Porque nosotros cuando nos juntamos con Vital, por ejemplo, no hablamos de cosas tan difíciles.
De átomos y eso.
Los rockeros están muy contentos con la nanotecnología para sacar las nanopartículas de alcohol y las nanopartículas de drogas y poder seguir tocando. Claro.
Por ejemplo, los Who. Exacto. Podrían hacerse de nuevo, digamos, con nanotecnología, ¿no?
Exactamente. De hecho, el guitarrista y cantante, guitarrista y compositor de The Who, Pete Townshend, tenía problemas de audición. Quedó sordo como a los 50 de tanto recital y volumen a 11.
Claro.
La nanotecnología podría haber salvado ese oído, seguramente.
Con nanorobots.
Con nanorobots.
Seguramente. Estamos hablando de The Who porque The Who finalmente vino a la Argentina. Y el gran asunto es, eran los que no habían venido.
Eran los que no habían venido y eran los que se habían anunciado. Incluso recuerdo una época en la revista La Mano que pusimos en tapa de Who. ¡Viene de Who!
Viene de Who.
No vino. Se suspendió. De hecho,
bueno, sí. En realidad solamente se anticipó la revista La Mano. Finalmente ahora vienen.
Fue un ano anuncio. Y bueno, está viniendo de Who finalmente a la Argentina. Van a estar tocando con Guns N' Roses. Y es la llegada del clásico que faltaba, digamos. Vino Paul McCartney, vino los Rolling Stones varias veces. Vino YouTube, por supuesto. Vinieron muchos héroes de los 70s y esta es la otra gran banda que faltaba, porque realmente The Who uno tal vez no la tiene o el peatón no la tiene en el sitio, en el Olimpo de los grandes grupos de rock, y realmente son, califican como los que inventaron la pelota, están ahí más allá de las cifras, digamos, han vendido más de 100 millones de discos, pero cuando uno ve las grandes columnas de parlantes de los Marshall, eso lo inventó The Who, cuando el uso de sintetizadores en el rock, como en un tema que seguramente escucharemos, que es Bob O'Reilly, el de CSI, eso es The Who. El inventar y popularizar una ópera rock, que después lo han hecho hasta Charlie García y los Cadillacs, eso es The Who. El estilo de tocar y también, bueno, han tenido la triste tarea de ser pioneros en tragedias en recitales. En el 79 en Cincinnati murieron 11 personas aplastadas en un show porque no abrieron las puertas del estadio.
Para empezar a hablar de Who, que es lo que vamos a hacer en esta última media hora del programa, ¿cuál es el tema de The Who?
Qué difícil. Hoy por hoy es Bob O'Reilly, no quedan dudas. Históricamente han sido otros, pero ¿cuántas temporadas hay de CSI?
Claro.
Muchísimas. Y en todas está apareciendo algún tema clásico y este fue emblemático y revitalizó la carrera de la banda.
A ver.
Baba O'Reilly de Who.
Esto es entonces, claro, justamente, Marcia Sae, digamos, ha vuelto a poner este tema de Who. ¿Desde cuándo es de Who?
De Who arrancó con otro nombre en el 59, pero formalmente llamándose de Who en febrero del 64. Y hay una famosa anécdota de los comienzos de la banda, cuando el guitarrista Pete Townshend inventó como ese... el remolino de manos que daba vuelta a su mano extendida y hacía los acordes de la guitarra. Y también inventó golpear la guitarra y destrozarla. Lo que cantaba Charlie García, ¿te acuerdas del tipo que rompía las guitarras cuando nadie tenía un miserable amplificador? Bueno, eso en realidad fue un accidente. Él estaba en un club, en un sótano, en un antro rockero en Londres, tan chiquito que el techo era muy bajo. Y sin darse cuenta en un momento, golpea la guitarra contra el techo y se rompe el mango. Agarró otra guitarra y siguió tocando, pero de la bronca al final del show rompió.
Volvió a romper.
Destrozó la que estaba rota contra el piso.
Claro. Con lo cual crearon la iconografía del rock.
Digamos. Sí, sí, sí. Estuvieron ahí al frente de todos. La banda, digamos, idolatrada por todos los aficionados al rock de la primera época. Pero en realidad, Baba O'Reilly es un tema del 71 el que escuchamos recién. Claro. Ellos vienen en plena época mod, en plena época de los comienzos del rock en Inglaterra en los 60s, y tenían otros hits más fuertes o más conocidos como My Generation.
Que además era como una carta de intención, ¿no? Digamos, como una carta de intención generacional.
La letra decía, prefiero morir antes que llegar a viejo.
Bueno.
Y la letra, está el cantante, está Roger Daltrey tartamudeando, imitando a los mods que tartamudeaban por las anfetaminas que tomaban en exceso.
Vamos a escucharme My Generation.
My Generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation. Yeah.
fade away. Don't try to pick what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around.
Talking about my generation.
Things ain't doing it awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Manifiesto generacional, ¿no? Claramente, demasiado a mi generación.
Exactamente, 1964, así que imagínate qué temprano, claro, que estaban estableciendo un poco el criterio rock de la época, ¿no?
Y era exactamente un momento en donde esa generación se estaba haciendo ver por primera vez, digamos, y por primera vez una generación de jóvenes salían a decir cosas, digamos, porque hoy suena como más común y toda la industria de discográfica está direccionada hacia los jóvenes. No pasaba eso en aquel momento. Hablaste por dos segundos de una, ya tenemos que irnos, pero hablaste por dos segundos de una ópera rock.
Exacto, porque dentro de la carrera de Who, que a esta altura, a mediados de los 60, eran los que competían con Jimi Hendrix, con Cream, la banda de Eric Clapton, eran realmente los que estaban al frente.
No con los Beatles.
Era como otro territorio, que Beatles y Rolling Stones tal vez estaría ya más en otro zona más pop, de alguna forma, lo que los americanos en inglés se llaman pop.
Claro.
Tommy es el nombre de la ópera rock que inventaron en el 68, y que de hecho debutaron las canciones, las tocaron en Woodstock. En el festival de Woodstock se cantó gran parte de ese material, que es la historia de un chico sordo, ciego y mudo, que se convierte en estrella de rock.
Tommy,
exactamente, y que en el 74 se convierte en una película famosa de Ken Russell, donde actúan Tina Turner, Elton John, Eric Clapton, están todos los grandes músicos de la época interpretando esa fascinante película, donde, como dice la canción que suena de fondo, este chico ciego, sordo y mudo era un as jugando al pinball. Y este era el pinball wizard.
Es cierto, digamos, la película todavía se consigue, se puede ver, seguramente es fácil verla hoy se puede ver casi cualquier cosa. Es algo que hay que ver, digamos, es una marca clara de época y hay que verlo, ¿no?
Y ahí se entienden las óperas rock que vinieron todas después, siguen un poco ese sello de fábrica de el idioma, de alguna manera, de la comedia musical en el mundo del rock.
Y tiene la gran virtud de ser el primero que habla de la soledad de la estrella, ¿no?
Pero
no casualmente esa metáfora de que el pibe no puede ver ni leer ni...
Casi 10 años antes que The Wall, ¿no?
Claro, pero era eso, exactamente. Exacto, era eso. Sí. Y era después la problemática de todas las grandes estrellas de rock.
Sí.
Marcelo, muchísimas gracias. Hemos hablado de Who en la tarde de Dulces y Amargos. ¿Algo más?
La fecha, 1 de octubre.
Claro.
Esto, el show de Who y Guns N' Roses es el 1 de octubre en el Estadio Único.
Porque van a estar con Guns N' Roses también. ¿Es el único show que van a dar en Argentina?
El único show en la Argentina, salvo que se agregue en algún momento Córdoba, que a veces a último momento se prende.
1 de octubre en el Estadio Único de La Plata.
Does the rest? It's like crazy clever fingers. Never seen him fall.